A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, ¿cómo están ustedes, queridos caminantes del Sendero de Escritores? Bueno, hemos tenido un día radiante, todos lo habrán disfrutado, y yo, en mi ventana, vi llegar las primeras golondrinas a la ciudad de Buenos Aires, por lo menos de mi ventana, y no pude menos que releer y reproducir por las redes aquel famoso poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Así que bueno, espero que cada uno de ustedes en los próximos días pueda ver su golondrina, como también recordó Spinetta en su famosa canción Las golondrinas de Plaza de Mayo. Pero bueno, decirles que hoy, en estos aires primaverales, no vamos a estar tanto en Buenos Aires, sino que vamos a ir al interior, a Córdoba, a conectarnos con una escritora que en realidad proviene de Santa Fe, también es editora, estoy hablando de Patricia Servín, con quien luego, antes de finalizar el programa, nos vamos a comunicar. Pero la otra persona que va a estar acá se trata de Claudia Vázquez, una reconocida poeta argentina que tiene mucha difusión en los últimos tiempos y que, así como otros autores muy famosos, proviene de la ciudad de Avellaneda. Y quiero recordarles, mientras esperamos a Claudia Vázquez, que otros autores fueron originarios de esta ciudad cosmopolita de el Gran Buenos Aires. Por ejemplo, Alejandra Pizarnik, que es una de las poetas argentinas más reconocidas del siglo XX, conocida por su obra intimista y vanguardista, que la llevó de su ciudad natal a París, donde tuvo un ida y vuelta tan importante con otro argentino que residió allí, como es Cortázar. También fue de Avellaneda Néstor Perlonger, otro poeta, pero también activista y ensayista, cuya obra exploró la marginalidad, la enfermedad, de algún modo, y la cultura popular, influyendo tanto en la literatura como en las actitudes políticas. Después, un viejo amigo mío de juventud, y que todos ustedes conocen, que es Jorge Asís, hemos estudiado juntos periodismo y comunicación hace ya más de 50 años, que también nació en Avellaneda, precisamente en la localidad de San Martín, y tiene, bueno, ustedes lo conocen, y su obra más rebosante, digamos, ha sido Flores robadas en los jardines de Quilmes. Nunca le pregunté por qué escribió sobre Quilmes y no sobre Sarandí o Avellaneda. Pero bueno, vamos a ir a la cortina musical del día, que ilustra esto que estoy hablando, para recibir a otra icónica poeta de Avellaneda. Escuchemos esto.
Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Surge aceite barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe.
Bueno, aquí estamos en esta noche de martes, con ya la primavera preanunciada. Y efectivamente estamos con una originaria de Avellaneda, la poeta Claudia Vázquez. ¿Cómo estás, Claudia?
¿Qué tal, Daniel? Muy bien. Gracias por la invitación, gracias por estar acá en este programa bello que habla siempre de lo que es lo que es la vida de la palabra, ¿no? De la escritura, de la poesía, de la narrativa.
Sí. Es alentador tanto para los que escuchan.
Sí.
Como para los que vienen invitados, y voy a hacer una confesión, también para mí.
Sí, seguramente.
Me motiva mucho, me compele a leer, me compele a analizar cada detalle de las personas que se presentan al programa, y en ese sentido también leí tu libro, que además me lo dedicaste en ocasión de la presentación de mi propio libro en la Botica del Ángel, y bueno, me hizo conocerte más profundamente. Vos también lo presentaste hace poco.
Lo presenté hace poco, en junio, también en la Botica del Ángel.
Sí.
Lugar angelical, realmente, tu presentación fue maravillosa.
Muy divertida,
con gente,
¿no? Muy
maravillosa, que me encantó.
Muy comentada.
Sí, espectacular.
Bueno, repetiremos el año próximo.
Ay,
vos
sí.
También.
Y esperemos, pero y también yo muy contenta por mi presentación en la Botica, porque es,
claro,
es angélica la Botica, realmente, es algo
sí,
místico.
Es un ambiente, digamos, que fue hecho para escritores,
sí,
poetas y todo tipo de expresión artística. Es un lugar invalorable que invito, supongo que te adherís, a visitarlo, porque ningún porteño puede dejar de conocerla.
No, totalmente. Todo lo que hay dentro de la Botica, para mí es patrimonio nacional, patrimonio histórico-cultural, ¿no?
Claro, hay desde Berni, Castañino, Marta Minujín, Gorri Arena. Bueno, es realmente maravilloso. Pero hoy estamos con Claudia Vázquez, como ya lo mostré en cámara, con un título que, al leer el cuerpo, la miga del libro, comprendí que es el cuerpo de lo intangible, que es lo que lleva como título el nombre del libro de Claudia Vázquez, editado por la colección Metáfora, de Vinci Guerra Editora. ¿Qué es lo intangible, Claudia?
Bueno, lo intangible es aquello que no podemos ver, tocar, pero podemos, creo como una profecía, ¿no? No sé si diría como una profecía, sino como eso que podemos presentir, ¿no? Que no lo vemos, pero está.
Bueno, a mí me llamaron varias cosas la atención de este libro. Voy a ser autorreferencial una vez más. Me gustó mucho la serie de fragmentos que escribiste, porque yo encontré formalmente, los fragmentos son estos, los van a ir ahí, ¿no? Son fragmentos separados por puntos. Y yo formalmente hice lo mismo en un libro post anterior. Y uno cree que inventa todo.
No.
Y veo que tu libro tiene ese mismo llamado de publicar, en este caso, fragmentos de insomnio.
Sí.
El número 7. El insomnio es una cosa muy cara a todos los escritores, y me parece que a vos también.
Sí.
Y en este insomnio se pregunta, ¿hay alguien ahí? Me quedé sin página, no la encuentro. ¿Qué son estos fragmentos? Estos pedacitos de vida.
Estos fragmentos, yo creo que los puntos tienen que ver, en este caso, También no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no?
Bueno, dicen que un poeta escribió una vez un poema.
Sí.
Y todas las demás nuestras son versiones de
claro,
ese poema.
Claro, exactamente, por eso. ¿Qué poeta habrá sido, no? Yo por ahí desde... Soy persona de fe, de mi fe, dije, bueno, poeta puede ser Dios, y después fueron versiones.
Sí, parece que el primero en escribir poesía fue una mujer, afortunadamente.
Bueno, eso qué sé yo, es un pensamiento, ¿no? Pero los fragmentos a mí me costaron. Me costó el cuerpo. Uh-huh. Me costó los fragmentos de insomnio. Te quiero decir que me costaron no en la escritura, sino que son escritos con el cuerpo. Claro. Toda la poesía para mí
se
escribe con el cuerpo, ¿no? Con todo, con lo que uno es, ¿no? Es esa pasión que te desborda y todo lo que voy, lo que hago, lo escribo con el cuerpo y el alma. Pero los fragmentos fueron sufrientes.
Claro, volvamos a la palabra fragmento, que me inquieta o me hace una inquietud. Porque el fragmento es una parte de algo. ¿De qué sería?
Ahí. Yo me sentía fragmentada dentro, ¿no? O sea, partida. Por eso fragmentos de insomnio, que algunos fueron escritos a la tarde en ese insomnio, o a la mañana, o a la madrugada. La mayoría son escritos a la madrugada, en el insomnio verdadero. Y verdaderamente los padecí en el cuerpo, porque el fragmento que vos leíste, hay alguien ahí. Yo recuerdo que, bueno, esa noche yo estaba desesperada. Uh-huh. Y lo recuerdo perfecto, porque ¿sabés qué hice al final de ese poema? Estaba tan desesperada que me tiré bajo la mesa del comedor. Uh-huh. Agarré el celular y me saqué una foto.
¿Debajo de la mesa?
Sí. Llorado, o sea, había llorado, todo. Porque no, hay alguien ahí, hay alguien. Era tanta la ausencia, la soledad, o no sé cómo quiera llamarlo, no solo exterior, interior, que era una desesperación de muerte, te diría. Entonces, no estaba, ¿dónde está la página? ¿Dónde está?
Aquí decías, hoy es uno de esos días en que levanté la persiana. Bueno, parece que ese día lo recuperaste.
Ese día, claro, uno hace el intento, ¿no? Levanta la persiana. No se queda a oscuras. Intenta levantar la persiana, que es lo que hay que hacer. Pero los fragmentos para mí, dentro de este libro, son parte fundamental.
Me acuerdo a esa famosa frase bíblica sobre la mujer que... se va a deducir ahora que lo diga, escribirás con dolor, es como una...
Parirás con dolor.
Claro.
Escribirás con dolor. Y bueno, no todo por ahí es así, porque por ahí, por supuesto, cada uno tiene de la poesía su arte poética, digamos, ¿no? Su decir. En mi caso, para mí el poema siempre lo digo... siempre se adelanta, porque yo muchas veces escribo y no sé lo que estoy escribiendo. No es que estoy pensando. Yo escribo. Y después, pero no te hablo después de leerlo, por ahí después de mucho tiempo, y esto lo descubrí en terapia, me doy cuenta de lo que escribí. Y dije, pero esto pasó. O sea, me pasó en la vida, me pasó en la carne, me pasó en el alma, en lo que no se ve, en lo intangible.
¿Y podés recuperar todos esos fragmentos que te pasaron y los llevas a un libro, por ejemplo?
No, porque cuando escribo no lo sé.
Ajá.
¿Soy clara?
Sí, sí, te lanzás al mar y no sabes qué va a pasar.
No sé lo que va a pasar. Si a mí me dicen hoy, me preguntan, bueno, ¿de qué viene tu próximo libro? No lo sé. A no ser que, bueno, tenga que hacer un... me pidan algo, tenga que hacer un proyecto de algo... bueno, es diferente, es el oficio, es el trabajo.
De todos modos ya sabemos que habrá un próximo.
Sí, entonces. Sí, supongo, si la vida me lo permite, habrá un próximo. Creo que sí, sí. Sí, ya hay, ya estoy tirando
¿Cuántos
cosas.
¿Cuántos libros llevas publicados?
Este es el quinto.
El quinto
porque yo venía publicando cada 10 años. Mi primer libro es del 95, que lo publiqué allá con un editor que también para muchas personas es conocido, que es un personaje que lo tenemos vivo, que es Juan Carlos Jiménez, de Editorial Amaru.
Bien.
De Zona Sur. Y después, bueno, mi primer y segundo libro. El segundo fue en el 2006. Después tuve como un espacio de silencio en mi vida en la literatura, como que escribía, pero no estaba la voz, ¿no? Era como la búsqueda de la voz. Hasta que en el 17, que mi tercer libro fue publicado por Ruinas Circulares, por Patricia Vence Castilla,
sí,
persona que quiero muchísimo. Que habla después del silencio, ¿no? Que me quedo uno solo. De todo, a mí siempre me queda uno solo de libros. Ahora esta vez ya dije, no me va a quedar uno solo. Ya del cuerpo del anterior de Casa de Piedra hice
una
tradición.
Bueno, entonces los libros cumplieron su destino, sí, que fueron los lectores.
Y bueno, como te decía, yo no sé lo que estoy. Lo que sí sé que cuando termino de escribir, ay, es respirar, ¿no? Uh-huh. Vos dijiste, parir con dolor, parirás con dolor, escribirás con dolor. Pienso en eso que, sí, obviamente uno tiene que tomar distancia un poco de como decía Valerie, del sentimiento, de lo, sí, uno toma distancia, pero cuando los fragmentos fueron en crudo, después claro. Los corregí, los vi, algunos, otros quedaron en crudo, hay uno que yo descubrí leyendo el año pasado, que todavía no estaba, estaba ahí por editarse el libro, por salir, lo leí en inédito en Córdoba, en un encuentro en Córdoba, que fue un fragmento que no lo pensaba leer y me saltó, me quiero ir con mi mamá, me quebré, o sea, no sabía cómo. Lo leí todo, pero durita, que yo no soy de leer así.
Sí.
Bueno, y me quebré mal adentro porque dije, yo escribí esto, es terrible.
Sospecho que muchos escritores, poetas,
sí,
se quiebran ante la propia lectura silente en su escritorio, en su casa o donde fuere que estén leyendo. Es un como un secreto personal, me parece que es como la epifanía anterior e interior. Pero a lo mejor el Leo, que es nuestro operador, va a poner bajita la cortina porque te voy a hacer una pregunta a propósito de esto. Vos dijiste que son del sur, tenés cosas del sur, ¿no? Y recuerdo que hay una gran cantante y poeta argentina que se llamó Eladia Blázquez, que hizo un tango maravilloso sobre el sur. Y ahora estamos escuchando, por ejemplo, el tema emblemático sobre Avellaneda, que se llama Avellaneda Blues. ¿Y qué podés decir de la imantación de provenir de Avellaneda, como Pizarnik, como Asís, como Eladia Blázquez?
Bueno, yo nunca me iría de mi barrio. A ver, no porque, pues si vos me preguntás de mi niñez. Yo estaba todo el día en el colegio, por ejemplo. Pero el barrio lo vivía en la casa de mis abuelos maternos.
¿Qué era dónde?
A 4 cuadras de mi casa, ahí en Sarandí.
Ah, Sarandí, y bueno, como chicos, Jorge, claro. Lanata también.
Y bueno, yo otro, fui vecina, ¿verdad?, de Jorge Lanata. Vivíamos enfrente, o sea, en diagonal, así. Sí, y Jorge iba al mismo colegio que yo. Y cuando era más grande que yo. Y cuando. Voy a contar una anécdota. Cuando yo era chiquita, debía tener 6, 7 años, Jorge ya tendría 11, 12 años, me llevaba 4 o 5 años Jorge. Entonces mi mamá me decía, bueno, te va a subir Jorgito al micro, vos tenés que ir con Jorgito. Y yo decía, me da vergüenza decirlo al aire, pero bueno, yo no quiero ir con el gordito de enfrente. Pero bueno, no, mucho cariño a la familia. Bueno, Angélica, no, ya la mamá ya la conocí cuando ya estaba mal. Y sí, a Nelly, a la tía, teníamos vínculo. Pero bueno, más allá
después
de
Jorge, viste, después del colegio lo,
cuando él iba a visitar a su mamá. Porque en diagonal a mi casa, o sea, yo sigo viviendo en la misma casa.
Qué bárbaro.
Y soy, no por edad, pero soy la más vieja de la cuadra. De la cuadra mía era la de enfrente.
Y decime una cosa que tal vez sirva para la nutrición de los poetas. ¿Hay un habla del barrio? Porque cuando me dijiste que él te llevaba al colegio, que vos ibas al colegio, el sustento de esa infancia, que es como una esponja, captura las expresiones, los prejuicios y las ilusiones que uno adopta en esos años primeros de su vida.
Sí, a ver, yo por ejemplo tuve una amiguita del barrio de mi cuadra, uh-huh. O sea, no fui una por ahí, pero viví más el barrio a 4 cuadras de mi casa.
Claro.
Que también vivió un poeta, que ahora vive en Capital, un poeta, un escritor, que es Pablo Ramos. Uh-huh. Bueno, yo recuerdo de estar con mi prima en el umbral de la casa de mis abuelos maternos, y a la vuelta sobre la calle Magán cortaban la calle y se jugaba al fútbol.
Sí, claro.
Entonces, bueno, ahí estaba el carpintero Ismael, estaba todo lo que yo conocía, pues yo me quedaba mucho en la casa de mis abuelos.
¿Y alguna
entonces
vez pintaste
había ese
aldea?
Lenguaje.
¿Pintaste esa aldea que me estás contando?
No, la pintó Pablo. La pintó Pablo en El origen de la tristeza, en una novela de él espectacular.
Qué lindo título, El origen de la tristeza.
Sí, sí. Y después, bueno, a ver, esa esencia, ese olor, ¿no? Porque uno, ¿viste cuando entras en algún lado y decís, a mí me ha pasado esto, estar en Italia, en Roma, uh-huh. entrar en una cocina que era de un seminario, de un seminario, y decir, estoy sintiendo el olor a la casa, a la cocina de mis abuelos paternos.
Bien.
Entonces es como que se te vuelve todo sarandí encima.
Claro. Bueno, no hay nada más evocador que los aromas, ¿no?
Exactamente, es uno de los, es el sentido primitivo, creo que el olfato.
Claro. Bueno, estamos con Claudia Vázquez, autora de este libro maravilloso. Aquí lo vuelvo a poner. Y nuestro operador nos va a llevar, porque es necesario, a, no se llaman comerciales acá, son unos anuncios institucionales.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bien, digo, cuando se acabe la página en blanco, la hoja que sostiene es hora de escribirse el cuerpo. Y al parecer, nuestra entrevistada de hoy, Claudia Vázquez, ha escrito con el cuerpo, según nos confesó en este Tribunal Supremo, y ha escrito esta frase que dije sobre Alejandra Pizarnik, una devoción común, una amiga común, yo viví enfrente de su casa, También estuve conectado con ella a través de la música, y ella, puedo dar fe, que hoy es un ícono en Europa, en muchos países, porque la siguen desde muchos países, sobre todo en los países latinos. ¿Qué relación tenés vos con, o tuviste, con Alejandra Pizarnik?
Bueno, perdón. Yo con Alejandra, desgraciadamente, no la conocí, porque cuando ella partió yo tenía 7 años. Vivía a 12 cuadras de mi casa, de joven. Bueno, vos sabés bien, Antonio Requeni también era de Sarandí.
Claro.
Y fue un poco el que la introdujo. Que
acaba de ser...
Ayer su cumpleaños.
Ayer su cumpleaños, 95.
No, sí, no pude ir, estaba invitada, pero no pude concurrir porque estuve con temas de salud y no pude ir. Pero Alejandra, si bien no la conocí, cuando la leí, ajá, porque primero leí la obra, o sea, no sabía que era de Sarandí, que había nacido en el Hospital Fiorito, no sabía nada de eso. Fue como, creo que la leemos casi todo el mundo en la adolescencia, o sea, yo tendré 18 años, y dije, ¿quién es esta mujer?
Y habrás tenido además una conexión de geolocalización, ¿no?
Porque por el barrio. Me impactó, pero eso fue después, porque yo primero me inundé de los poemas de ella, y me atravesaban, y yo digo, pero... quizá esto es lo que quiero decir, pero ya está, porque ella lo dice de una forma que no le sobra ni un soplo de coma acá, ni un soplo de un punto.
Sí.
No le falta nada.
¿Podrás buscar ese poema que vos le dedicaste mientras yo presento otro libro que viene al caso?
Bien, bien.
Queridos amigos senderos de escritores, estoy presentándoles un libro que se llama Alejandra es aquí, dedicado a Alejandra Pizarnik, por una escritora italiana, acá la ve, que se llama Franca Laimo, que me ha dedicado este libro, me lo ha mandado con afectuosa amistad, me cuenta aquí, me lo ha mandado en el 2016, que es origen de mi amistad desde hace muchos años con Franca Laimo. La coincidencia que tuvimos sobre Alejandra Pizarnik. Y la coincidencia vino porque yo cierta vez publiqué una foto de la placa que hay en la calle Montevideo, en lo que fue la casa de Alejandra Pizarnik. Y allí se conectó Franca Laimo, que le dedicó todo su libro, especialmente se llama Alejandra es aquí, que lo podemos interpretar el título como un error o como una afirmación, el verbo, ¿no? Acá está mi queridísima Franca Laimo, poeta y crítica italiana extraordinaria, que tuvo la feliz idea de escribir este libro sobre Alejandra Pizarnik. Y nuestra invitada de hoy, Claudia Vázquez, también escribió sobre Alejandra este poema.
Bien, yo tengo varios poemas escritos más profundos en el sentido... sobre Alejandra.
Directamente.
¿No? Directamente. Lleva un epígrafe de Alejandra que es... se llama Últimos Renglones el poema, y el epígrafe dice: las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Alejandra Pizarnik. Cuando se acabe la página en blanco, la hoja que sostiene, es hora de escribirse el cuerpo. Por si acaso... guardo la caricia que me fue negada, por si alguna lluvia celeste cae y en la caída diluye lo mudo, la desterrada voz de un lenguaje escondido en lo intangible.
Qué bueno. Esto es para vos, Franca Laimo, que yo sé que comprendés el español de tu querida Palermo. Muchas gracias. Pero continuemos con tu relación con... la Pizarnik, sí, como muchos le dicen en el ambiente, sí, literario. ¿También esa inundación poética influyó en tus primeros años de poesía?
Sí. Cuando uno lee a Pizarnik, y sobre todo cuando somos jovencitos, que nos pegamos. O sea, a mí me quedó mi primer y segundo libro, sobre todo el segundo, tiene mucho de Alejandra. No de copia ni nada de eso, pero no, sino claro, de inspiración.
Somos lo que hemos leído.
Claro, exactamente, tal cual. Me quedó mucho de Alejandra. Aparte a mí me encantaban los poetas franceses. Un poeta que yo amo es Rimbaud, por ejemplo, que tuvo una vida muy corta, pero tuvo una vida muy intensa. Baudelaire, que fue el padre del simbolismo. Bueno, como así, no francés, pero Kafka, que también fue un referente de Alejandra, ¿no? O sea,
sí, claro.
Entonces, Alejandra Pizarnik para mí fue como la marca, ¿no? Me marcó en ese punto y después me pude despegar, obviamente. Con decirte que en los años 90, fines de los 90, con otra amiga artista plástica, tuvimos el proyecto de formar un centro cultural que llevó el nombre de Alejandra Pizarnik.
Exacto, leí por ahí que tenés una fundación o un centro cultural. ¿Cómo es esto?
Bueno, esto fue, lamentablemente, porque nosotros, bueno, obviamente cuando fundamos el centro cultural, fue en un espacio, conseguimos un espacio municipal
en Avellaneda.
En Sarandí, a la vuelta de casa, cuando existían las delegaciones municipales, que trabajaban durante el día, durante la mañana hasta las 2 de la tarde, de 3 a 9 de la noche estábamos nosotros. Todo autogestionado y con 25 talleres gratuitos a la gente, hasta que formamos la Asociación Amigos del Pizarnik, que cobrábamos 2 pesos la cuota, que ahí Miriam, la hermana, nos tuvo que dar su visto bueno. Bueno, en el Centro Cultural nos han venido a visitar Susan Chávez Silverman de la Universidad de Harvard, Doris Ten Brás de la Universidad de La Coruña, porque...
Qué fama internacional que tiene Alejandra, ¿no?
Impresionante.
Flora, nuestra querida.
O sea, nuestra querida Flora Pizarnik. Porque también, a ver, recuerdo que se hicieron muchas tesis sobre la obra de Alejandra. Muchos estudiantes venían al Centro Cultural para basar su tesis en su tesis literaria, digamos, en la carrera, sobre Alejandra Pizarnik.
Bueno, y esa actividad ha generado no solo que le escribieras este poema dedicado a ella, sino muchos otros.
Sí.
Pero quiero volver a vos.
Sí.
Ese libro que tenés en mente, ¿lo estás escribiendo también debajo de la mesa?
No, creo que se va escribiendo. Yo no lo pienso, como te dije. Entonces, tengo un Word, ¿no? Abro un Word, como antes abríamos el cuaderno,
sí,
con,
claro,
espiral. Bueno.
Un Gloria, digamos.
Un Gloria, bueno. O un Arte.
Un Arte también. Para no decir Rivadavia.
Bueno, abro un Word donde tengo poemas ya desde el año pasado y bueno, voy escribiendo y es... A veces a la noche, sobre todo en esa, tengo que decir la palabra, en esa soledad que comprime y destruye y
los poetas están muy solos por lo general.
Y sí, porque se escribe solo.
Y a lo mejor escribe para conectarse, ¿no?
Entonces está la página en blanco, gracias a Dios que sostiene, ¿no? Yo digo, yo te dije, soy persona de fe, ¿no? La palabra de Dios y la página en blanco es lo que me sostiene. Entonces voy a la página en blanco y por ahí tiro 2, 1, 2, 3 poemas, 2 líneas, no sé.
¡Ay!
Y bueno, diría que es como un...
Bien.
Diría que es... No me importa, total, estamos de día, pero de noche es como un flor de orgasmo que uno hace...
Claro. ¡Ah! Bueno, no. Vos sabés que próximamente estamos planeando,
no. Sí.
En Sendero Escritores, hacer una maratón de lecturas, bueno. Y veo que lees muy bien, veo y escucho que lees muy bien. Así que me gustaría invitarte en un próximo programa a sumarte a esta maratón. Vamos a hacer una maratón mixta de hombres y mujeres. Vamos a ver si conseguimos un poquito más de tiempo. Lamentablemente tenemos que ir redondeando, me dicen acá el operador, que tiene preparados los separadores. Pero agradecerte mucho tu visita, los libros, tus recuerdos, y espero que me invites a una de esas maratones donde vos también vas a leer muchas veces.
Sí, totalmente. Bueno, ahora, bueno, a fin de mes voy a Montevideo, que nuestro amigo Barleán también va a Punta del Este.
Claro.
Y después con, en noviembre
Norberto Barleán.
Con Norberto Barleán.
Recordemos que Norberto Barleán va a presentar su libro el próximo martes.
Lo último que te quería decir, en casa conservo el escritorio de Alejandra Pizarnik.
Ah, qué bárbaro.
El escritorio.
Una foto.
Sí,
es todo real.
Sí, a ver.
¿Y entonces el escritorio ese?
El escritorio de ella es algo muy particular, porque eso, esto puede ser para otro programa.
Hoy, ¿no? Sí. Dediquemos un programa a
Alejandra, ¿no? Porque el Centro Cultural ya no existe más.
Sí.
Por esas cosas de que no son parte nuestra de lo artístico, sino son parte más de lo político, que nos echaron, nos sacaron. Ah, después bueno. Lo puse en la casa de mi abuela. Bueno,
esas cosas pasan.
Esas cosas pasan. bueno, y eso sí, me quedaba colgado eso, ¿no? Tengo el escritorio que estaba en la Avenida Montes de Oca.
Ajá.
Que la mamá de Alejandra, ya fallecida Alejandra, cuando se muda con Miriam, se lo deja al encargado. Y estuvo ahí en el recibidor 20 años. Ahora está en casa.
¿Vos lo tenés?
Sí, porque el sobrino, es toda una historia larga y vos tenés que terminar el programa.
Vamos a hacer un programa sobre ella.
Sí. Tenemos muchas cosas de Alejandra.
Bueno, y vamos a invitarle ese día, por Zoom, a Franca Laimo.
Perfecto.
Por lo menos que nos hable en italiano.
Buenísimo.
Nos entendemos.
Buenísimo.
Bueno, gracias, Claudia Vázquez.
No, gracias a vos, Daniel, por
ha sido muy lindo que estés acá.
Gracias.
Muchas gracias.
Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Surge aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste desastre.
Bien, estamos un poquito atravesados por Claudia Vázquez y por Alejandra Pizarnik y por Franca Laimo, nuestra amiga italiana, que vamos a pasar de este libro a este otro libro, Vivir Lejos, de Patricia Severin, que a partir de conversaciones con Raquel Mercedes López, una mujer que tuvo una vida azarosa y apasionante, Patricia Severin, como les digo, reconstruyó en Vivir Lejos una historia de novela, una verdadera novela. ¿Cómo estás, Patricia? Bueno, parece que estás muteada.
¿Ahora estoy?
Ahora estás
en
presencia absoluta.
Física, perfecto. ¿Cómo estás, Daniel? Yo muy bien, gracias.
Bien,
¿y vos?
Muy bien, encantado de hablar contigo. Sé que estás en Córdoba, sos santafesina. Pero estás en Córdoba.
Soy santafesina. Sí, en este momento estoy en la Cumbre Córdoba, bueno, desde hace un tiempo, así que bueno, por ahora estoy acá. Veremos qué dice la vida.
Bien, la vida te irá llevando por tu carrera profesional, porque vos también sos editora, compartimos ese oficio azaroso, y tenés una editorial en Santa Fe, ¿verdad?
Sí, tengo una editorial en Santa Fe que se llama Editorial Palabrava, y que la tengo desde hace 13 años, y justamente comencé esta editorial porque en ese momento en Santa Fe solo estaba la editorial de la universidad, que es una gran editorial, una editorial maravillosa, pero era obviamente siempre la necesidad de los escritores y de las escritoras de publicar. Obviamente nunca daba abasto la universidad, entonces con otras dos escritoras decidimos lanzarnos a esta quijotada que se llama Palabrava, que aún se llama Palabrava, que aún sostengo.
Y leí por ahí que tu finalidad es difundir a escritores de la zona noreste del país.
Mira, empezamos queriendo difundir la escritura santafesina. Santa Fe tiene escritores de una calidad excepcional, cuentistas maravillosos. Y entonces, bueno, la primera idea fue difundir los escritores de nuestra provincia, sobre todo centro, norte y oeste, que es lo que más está relegado, ¿no? Claro. Bueno, después el proyecto se fue ampliando. Y ya empezamos a publicar por pedido a gente de otras partes del país, sobre todo el país, luego gente del exterior, y ahora estamos abocadas a un proyecto que se llama Nordeste, que ya lleva dos títulos, publicando cuentistas contemporáneos de, ya publicamos de Entre Ríos, la antología que acaba de salir hace muy poquito, ahora, es de cuentistas contemporáneos de Corrientes, Misiones y Formosa.
Qué bueno.
Y hacia fin de año, si todo va bien, sacaremos la antología del Chaco, que tiene muchísimos autores Chaco, así que acá te muestro las dos que ya sacamos, la de Entre Ríos y la de Corrientes, Formosa y Misiones. Y la del Chaco va a ir próximamente, como fue la de Entre Ríos, con todos sus autores, ¿no? Solamente Chaco.
Bueno, esto se ha constituido en una plataforma, hoy en día se habla de plataforma, esta vez en tinta sobre papel, de un montón de voces invisibilizadas, pero que me imagino que con denuedo escriben y que tienen oportunidad en estas ediciones compiladas.
Prácticamente todos, excepto, por ejemplo, en la de Entre Ríos, Selva Almada, que con tanta generosidad nos cedió uno de sus cuentos, o en esta de Corrientes, Misiones y Formosa, que es muy conocido, Orlando Van Bredan de Formosa, o José Ceballos de Corrientes. Todos los demás autores son prácticamente desconocidos por el resto.
Patricia, te quiero hacer una pregunta.
Incluida yo, a muchos de ellos no conocía, por eso también es un desafío para mí misma conocer a mis coterráneos, te diría.
A eso me quería referir, Patricia.
A disfrutar de la maravilla de escritura que tienen.
Me quería referir a eso, a propósito de que este programa tiene una audiencia más que nada de personas que escriben, también de personas que leen. Pero ¿cómo harían aquellas personas del interior, que no están ni en Santa Fe ni en Córdoba, cuál es la dirección a la que deben dirigirse para comunicarse con vos, contigo, que sos una gran promotora, como veo?
Mira, tienen que escribir a la editorial, al mail de la editorial, y seguramente allí los va a recibir con mucho cariño y con mucho respeto, como siempre lo hace alguien que vos conocés, que es una persona extraordinaria, que se llama Viviana Rosenwitz.
Ah, maravillosa gestora.
Sí, es una increíble mujer, increíble, y tengo la suerte de trabajar con ella desde el 2020, y bueno, ella es la que maneja gran parte de la estructura de la editorial, por eso te digo, si escriben a la editorial seguramente ella va a responderles.
Bien, pero quiero también decir, porque me lo ha enviado aquí a la sede de la SADE, en la calle Montevideo, otra novela tuya que es La Tigra, así como, este título me llamó mucho la atención, Te quedan lindas las trenzas. Sin embargo, tu última novela, novela, es esta, Vivir lejos.
Sí, novela.
Confieso que, como diría Neruda, confieso que he vivido, yo confieso que he leído. Por lo general leo los libros rápido, como puedo, a veces salteándome alguna página, pero los leo todos los que me llegan. Pero esta me la leí de pe a pa. Y lo comencé con un entusiasmo normal y lo terminé con avidez. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué trata esta historia?
Bueno, estas son las memorias de Raquel López, justamente Raquel Mercedes López, como vos lo dijiste cuando comenzó el programa. Y ella durante mucho tiempo, muchos años, yo soy un poco lenta para escribir porque, bueno, toda la acción editorial me lleva también mi gran tiempo, pero durante mucho tiempo estuve haciendo un registro de su vida. Además, ella tiene un plus, que es muy buena narradora oral.
¿Esta persona vive todavía?
Vive, es una persona mayor, tiene casi 80 años, pero tiene un entusiasmo vital que es algo extraordinario. De hecho, por ella, la novela ya se tradujo al griego y al holandés.
Claro, son países donde ella vivió.
Primero la tradujimos al inglés, ¿no? ¿Cómo?
Que son países donde ella vivió, además de Argentina.
Exactamente. Primero estuvo traducida al inglés y a partir de ahí ella hizo la gestión para que la novela se tradujera al griego, donde ella vivió muchos años, donde pasó casi, te diría, una gran parte de su vida, y ahora ella vive en Holanda. Entonces ella tenía especial interés que la novela estuviese traducida a estas dos lenguas. Y obviamente estamos haciendo los trámites para que sea editada en esos países, ¿no es cierto? Pero bueno, como te contaba, a mí me atrapó de entrada su narración oral, y durante mucho tiempo ella estuvo mandándome audios, mails, a veces nos entrevistamos personalmente cuando ella suele venir aún al norte de Santa Fe, de donde es, a Reconquista, donde yo también viví y donde ella me conectó específicamente para que escriba su vida. Pero bueno, como se dan las cosas en la escritura, fue pasando el tiempo y yo no daba con la voz del personaje, que esto es muy importante y es casi definitorio, te diría, para una novela, claro, como para un cuento también, hasta que di con la voz del personaje y ahí sí, la novela se escribió prácticamente rápido, aunque luego vienen corrección, vos lo debes saber. Sí. Pero estoy muy, muy contenta como la recepción que ha tenido, porque todo el que la lee, no solo el que está, digamos, imbuido, empapado de las letras, sino cualquier lector, hombre y mujer, me han dejado unas devoluciones extraordinarias.
Bueno, yo te
y
tengo
creo
que decir
eso
que
es el objetivo, ¿no?
Te tengo sí. que decir que a mí me atrapó el lenguaje llano, que uh-huh. sin embargo expresa cosas muy profundas, habituales y particulares del personaje. Un personaje uh-huh. que, vamos a contarlo, era una señora precaria, que fue estudiando por las suyas y que después emigró a la Patagonia. ¿Cómo sigue la historia? Contale a los oyentes.
Sí, ella sale huyendo a la Patagonia desde el norte de Santa Fe, huye a la Patagonia con sus dos hijas pequeñísimas, después de tener un matrimonio desgraciado, bueno, y por eso mismo, por su separación, se va hacia el sur del país, que en ese momento la Patagonia no era la Patagonia que ahora conocemos, sino que era una tierra totalmente inhóspita, claro, sobre todo para una persona que venía de un calor agobiante como tenemos en el norte de Santa Fe, prácticamente Chaco. Entonces, bueno, ahí se tiene que adaptar a ese clima tan riguroso, porque ella iba en bicicleta kilómetros a la escuela rural y dejaba a sus niñitas en la guardería, hasta que en un momento su vida cambia porque conoce justamente en la Patagonia a un griego.
Me encantó ese personaje griego que, sí, digamos que la ilumina, la salva y la traslada a Europa.
Exactamente. Creo que todos nos enamoramos un poco de Iraklis, que es un personaje, una persona, personaje maravilloso.
Me gustan mucho los ríos, sí. Un personaje griego muy famoso, captado también por otro escritor que no era griego, como sería tu caso, que se llamaba El Coloso de Marossi, que es un libro extraordinario.
Este hombre sacó un artículo, un aviso en el diario, diciendo que necesitaba una profesora de castellano para aprender castellano. Ella se fue a ofrecer y el hombre le dijo que quería dedicación exclusiva. Ella le dijo que dedicación exclusiva no, porque ella era docente, trabajaba y tenía que criar a sus nenitas. Entonces el hombre, Iraklis, le propone como 2-3 veces el sueldo que ella ganaba. Y ella le dice que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, claro, y se va. Y al irse justamente este irse, provoca en él el deseo de conocerla. De conocerla porque ninguna mujer en ese momento le decía a él que no. Era un hombre con un poderío interesante, un poderío económico interesante y que planteaba en el sur del país empresas de carne, ¿no? Frigoríficas.
Claro, que vendía a la Grecia a través de su intermediación y demás.
Claro, exactamente.
Perdóname un segundito, Patricia. ¿Nos quedan todavía algunos minutos? Estamos terminando, lamento informarlo. Pero bueno, decir que luego el personaje de esta novela que escribió Patricia Severin termina casándose con otro griego y después se va con sus hijas a Holanda. Yo recomiendo fervorosamente esta novela y está en Buenos Aires.
Está en Buenos Aires, la novela está en Buenos Aires. No te puedo decir exactamente en qué lugares está, porque bueno, la distribuidora.
Vamos a decirle a Vivi que nos pase los lugares.
Vivi, donde está la novela. Perfecto, pero también la pueden comprar en la editorial.
Sí, por supuesto.
La página de la editorial.
Yo siempre digo.
Bueno, sé que
hoy se pueden comprar todos los libros
del interior. Han comprado a las grandes librerías de Buenos Aires porque tengo una muy buena distribuidora y bueno, nuestros libros, mi libro y los libros de Palabrava están por todos lados, así que sí, bueno. Le voy a decir a Viviana que te acerque la lista.
Gracias, Patricia.
Y te agradezco enormemente, Daniel.
Tendremos otra oportunidad, digamos, cuando quieras, tengas
por
alguna
supuesto.
Novedad editorial.
Cuando la novela se publique en Grecia, seguimos hablando. ¿Qué te parece?
Sí, genial. Tanto por vos, por tu editorial, como por el personaje de la novela. Gracias, Patricia.
Yo creo que Raquel López se lo merece. Muchísimas gracias a vos. Ha sido un gusto esta charla.
Un placer.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Vamos con la música.
Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Llovió y todavía está nublado. Surte aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va muriendo. zapato olvidado. Un camión interrumpe el triste descampado. Fábrica parece un duende de hormigón.